Me presento rápidamente, ya Waldo me presentó con muchas flores y todo. Mi nombre es Misa, me acompaña mi hermosa esposa Mini, Minerva. Reciban un saludo de nuestros pastores, Esteban y Arlen. Tengo que confesarles que estaba demasiado feliz y emocionado por venir a conocerlos. Amamos a sus pastores, Waldo y Andrea, son amigos de nuestro corazón y estamos enamorados de Central en lo que hemos visto en estos días. Tienen algo bello aquí. Quiero que voltees, que voltees a ver todo lo que está sucediendo aquí, que logres apreciar lo que está sucediendo. Está bien chistoso porque cuando estamos en medio de algo no siempre tenemos la capacidad de poder verlo, lo que está pasando, pero créeme que viéndolos desde un poquito de fuera es algo hermoso lo que están creando en este lugar, y estoy segurísimo que esto simplemente es el comienzo de algo inmenso, gigante, que el Señor va a hacer aquí en Monterrey a través de ustedes, en las familias, en nuestros hijos, en nuestros padres. El Señor está aquí, el Señor está contento con lo que están haciendo y Él está listo para darles mucho más. ¿Alguien está listo para recibir más del Señor? Voy a sentar un ratito y ahorita me paro y luego me siento y así, ¿va? ¿Está bien? Está muy serio, oigan, pero está bien. Tengo que confesarles que tengo pánico escénico, entonces, pero está chido. Vamos a echarnos porras juntos, ¿va? ¿Están listos para lo que Dios va a hacer? Venga, dar un aplauso al Señor. Sí, hombre, tengo pánico escénico y toda esa onda. A veces no parece, pero sí, soy bien tímido y todo esto. Entonces, hay que ser amigos ahorita. No me veas feo, porque si no, me voy a desmayar y ya, no es cierto. Soy bien malo empezando mensajes, pero tenme paciencia, vamos a llegar a algo chido. Había estado orando unos días antes de venir para acá, bien emocionado y por conocerlos a todos y así. Y le dije, Señor, dame algo para ellos. No quiero nada más ir y así como si nada, pero Señor, quiero que tú me uses para dejarles algo que venga de tu corazón, porque bien podría pararme aquí y gritar un chorro así y todos saldríamos bien emocionados con hype acá, saliendo así de aquí, pero creo que muchas veces el Señor quiere esto, ¿no? El Señor quiere intimar con nosotros, el Señor quiere que escuchemos su voz. Me encanta ese pasaje en la Biblia cuando dice que hubo el torbellino, hubo un terremoto y al final hubo un susurro apacible. ¿Sí han escuchado eso? Y me encanta el corazón de papá, me encanta el corazón de Dios, porque en toda la Biblia hay diferentes historias, analogías, pero constantemente el común denominador es Dios buscándonos para poder entregarnos algo. Dios buscándonos para poder entregarnos algo. Y en el susurro lo vemos. Está el susurro grande y a Dios le gusta también lo grande, terremoto y todo, pero al final, y es donde el Señor se presenta, es en el susurro pasible. Y está bien loco porque para que tú escuches un susurro, tú tienes que estar cerca, ¿verdad? Digo, tengo micrófono, pero si le hago así, no me escuchas. El Señor está buscándote de esa manera y a veces Él quiere susurrar a tu vida, y es que es por eso que es importante que aprendamos a veces guardar silencio, respirar su presencia, ser sensibles a lo que Él quiere hablar y poder escuchar lo que Él tiene para nosotros. No traigo así como una clase de puntos 3, punto 2, punto 1, nada, pero creo que el Señor me dio algo para ustedes y lo siento bien fuerte en el corazón. Hemos estado platicando con los chicos, tienen un equipo de alabanza hermoso, oigan, neta, son jefes, son jefes todos ellos, Geo, Rifas, y el Señor me ha dado algo y creo que es para toda la iglesia, ¿no? Algo que me encanta de Dios es que en el Señor todo crece. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? La naturaleza de Dios es que todo crezca. No existe el estancamiento en la naturaleza de Dios. En Dios no existe una cosa fue y ya es, sino que en el Señor su naturaleza, lo vemos en todos lados, en los ciclos de lluvia, en la naturaleza. En el Señor todo tiene un principio y tiene una evolución. Todo va hacia algo más. Di conmigo, algo más. Volteate con el que tienes a un lado y dile, algo más. Ahora con el que ignoraste porque te cae mal, dile, algo más. Algo más. Hay algo más del Señor para ti, para mí hoy. Voy a tomar agua. Hay un par de historias en la Biblia que quiero tocar hoy. La primera es, y creo que han hablado de esto en sus últimas semanas, es cuando el pueblo de Israel se encuentra en un problema de que viene el pueblo de Siria y van a invadirlos y va a haber todo un desastre. Y luego el rey va a buscar al profeta y el profeta le da una serie de instrucciones, ¿no? Le dice: toma tu flecha y tu arco, ¿no? Y haz esta serie de instrucciones y vas a ver la victoria de Dios sobre tu vida, ¿no? Entonces el rey hace esta, agarra su flecha y le pega al suelo, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no? Y luego pasa lo inimaginable, el profeta se enoja y le dice: si hubieras golpeado 6, 7 veces, habrías tenido la victoria completa sobre el pueblo, ¿no? Pero por lo tanto, como golpeaste 3 veces vas a vencer y ya. Ah, yo siempre había pensado en este verso. Y me sacaba mucho de onda en el aspecto de que ¿por qué se enojó el profeta, no? ¿Por qué se enojó el profeta? Vemos que el rey hace cada una de las instrucciones que le dio el profeta, las cumple, ¿no? Tomó su arco y le pegó al suelo 3 veces. ¿Hizo o no hizo lo que el profeta le dijo que hiciera? Sí, ¿no? Estamos de acuerdo. Y yo pensaba en esto y decía: Dios, pero ¿Por qué ese enojo? ¿Por qué esa reacción tan fuerte de parte del profeta? Y yo sé que han visto esta historia, pero creo que el Señor nos está mostrando un ángulo diferente hoy y quiere enseñarnos esto. Y en esto se basa prácticamente lo que te quiero dar y el ánimo que te quiero dar. Yo creo que el profeta se enojó con el rey porque el Señor estaba listo para dar una victoria completa y el rey se quedó a la mitad. El Señor quería darle mucho más y el rey se quedó a la mitad. El rey se quedó como conforme con vivir una experiencia con Dios, una victoria momentánea, pero veo al Señor como un papá esperando darle mucho más y encontrarse ilimitado de poder entregar la victoria completa. Creo que eso lo vivimos muchas veces en nuestra vida. Igual quisiera leerlo rápido, está en segunda de Reyes, si me la puedes poner en pantalla. Lo leemos rápido. Dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Job, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, lloró y exclamó: padre mío, carro, fuerza, conductora de Israel. Esta versión es otra. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas, juegas así. Si quieres, vete más hacia abajo, más hacia abajo. Más hacia abajo, más hacia abajo. Un poquito más. Ahí está. Debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces, ¿no? Y creo que esto es una lucha constante que tenemos. La vida nos constantemente está luchando con nuestra atención por robarnos de realmente lo que Dios quiere para nosotros. Pero la pregunta es: ¿a cuántas victorias completas o cuántas veces me he quedado en el casi de una victoria completa por no haber golpeado una vez más en mi vida? ¿Sabes? El Señor ha querido usarte tantas veces y yo me pregunto a veces en mi vida de cuánta bendición se ha perdido la gente a tu alrededor porque se te hizo fácil golpear 3 veces nada más. Y creo que hay un punto de no retorno en nuestra vida al que llegamos y accedemos a un... Es curioso, cuando hablamos del mar y del océano, la playa es lo que está la arena y las olas que vienen cerquita, ¿no? Eso es playa. Pero cuando nos referimos a un océano, es más allá del punto de no retorno. Cuando las olas están grandes y todo, y pasamos ese límite, encontramos todo un océano abierto. Y creo que esto es lo que Dios nos está enseñando. Hay que ir un poquito más allá del punto de no retorno y poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y voy a dejar esta historia ahí y voy a ir a otra para apoyar lo que quiero decir. ¿Cuántos conocen la historia de Marta y María? ¿Sí la han escuchado alguna vez? Vamos a irnos a Lucas 10:38. Me encanta esta historia en la Biblia. Dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada María los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo: maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga y me ayude, que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, ¿estás tan preocupada, estás tan inquieta con los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y me encanta cómo termina esto. Dice, y nadie se la quitará. Esta historia me encanta. Como te decía, hay tantas cosas que hay que hacer siempre, ¿verdad? Constantemente estamos apurados viendo qué es lo que se necesita hacer, etcétera. Pero en esta historia para mí fue una enseñanza grandísima, ¿no? Y voy al título del mensaje, que si lo puedo poner algo es la mejor parte. Di conmigo, la mejor parte. El Señor tiene una parte para ti específicamente, para ti, creada para ti, para ayudarte a crecer, para llevarte a un nuevo nivel. Esa es la palabra. Y vemos a Marta aquí trabajando y haciendo todo, y vemos a María a los pies de Jesús. Hemos escuchado esta historia más de una vez. Y al igual que con la historia del profeta y del rey con las flechas, yo me confundí un poco al principio y me distraía un poco el que... Porque siendo honestos, Marta tenía razón, pero había mucho que hacer. Sí, ¿no? Había mucha comida que hacer, había una gran cena, dice la Biblia, había un evento que suceder, y vemos a María trabajando. ¿Cuántos les gusta servir a Dios realmente? ¿Cuántos les gusta trabajar, hacer que las cosas funcionen? Y eso está súper bien, yo soy una persona así. Pero veo cómo Jesús le da una vuelta a la historia, y Marta quejándose con él, le dice, Señor, dile que venga a ayudarme y todo. Y Jesús le dice, querida Marta, ¿no? Tranquila, ella está a mis pies, está escuchando mi voz, y le dice, ella ha descubierto la mejor parte y nadie se la va a quitar. Algo que me llama mucho la atención de esto, y me voy a ir al punto, ¿no? No es muy largo lo que tengo que decir, pero me da miedo el pensar que ambas estaban escuchando la voz de Dios, ¿sí o no? No era como que María estaba en otra ciudad o estaba en otro cuarto. María, al igual que Marta, estaban las dos escuchando la voz de Dios. Mientras Marta estaba trabajando, estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Y eso se me hace que estaba más chido, ¿no? Está trabajando y a la vez está llenando de Dios. Está trabajando y a la vez está escuchando. Multitasking, ¿no? Pero vemos a Dios dándole un lugar más especial a María. Y es que hay una mejor parte que el Señor ha preparado para ti y para mí. Pero el encontrar esa parte viene desde una posición de nuestro corazón. Tanto María como Marta estaban en el mismo lugar, viviendo lo mismo. Estaba Jesús ahí, ¿qué más quieres? Estaba Jesús ahí, ¿qué más buscas? Y creo que ese es el pensamiento de Marta. Ya la hice, Jesús está aquí, estoy trabajando, estoy viviendo lo máximo. Pero yo veo en esta historia a Jesús dándonos una lección de que hay algo más. Hay algo más escondido para aquellos que pueden ser lo suficientemente sensibles, ser lo suficientemente valientes para ir a algo más profundo. Y es esa mejor parte que Dios tiene para ti y para mí. Y que dice la Biblia que nadie se la va a quitar. Esto es lo que me habla, es que el Señor ha preparado una mejor parte para ti y exclusivamente para ti. Y cuando tú descubres esa parte, no hay nada que te pueda quitar de ese lugar que Dios tiene para ti. Escúchame, hay una versión de ti que no has conocido. Hay una versión de tu vida. Hay una versión de plenitud a la que no has llegado. Y esa plenitud y ese nivel, no sé cómo llamarlo, bro, pero hay algo más que Dios tiene preparado para ti. Pero es solo para aquellos que tenemos la valentía de poder ir a un nivel más, algo más profundo. Y cuando llegamos a eso, dice la Biblia, nadie nos puede quitar de lo que Dios nos ha dado. Y me encanta esta historia, hay un libro que me encanta que se llama Los secretos del lugar secreto, es de Bob Sorge. Y en este libro él da una enseñanza sobre dos palabras, una que es logos y otra palabra que es rema. ¿Alguien ha escuchado estas dos palabras alguna vez? Sí, logos y rema. Estas dos palabras en el original son sinónimos y significan palabra. Logos, palabra, rema, palabra. Mas sin embargo tienen dos profundidades distintas, ¿sí? Tienen dos alcances distintos. El logos es la palabra de Dios que está en la Biblia y estamos en este lugar todos juntos, estamos adorando a Dios. El Señor está depositando algo sobre nosotros. Por fe lo creemos que el Señor está aquí y está trabajando en nosotros. Eso es lo que Bob Sorge le llama el logos. Pero hay algo más que es el rema. Y es esa palabra que mientras hay algo sucediendo en la sala, hay algo más profundo sucediendo en el corazón. Hay algo más profundo sucediendo en el espíritu. Y eso es el rema. Mientras lo podemos ejemplificar de esta manera. Mientras Marta estaba en el Logos, estaba con Jesús, estaba escuchando las enseñanzas, estaba trabajando, súper, súper padre. Yo soy fan de Marta también. Pero mientras tanto, María estaba en otra posición y estaba recibiendo un rema de parte de Dios. Ella estaba llenándose, su espíritu estaba creciendo, su espíritu estaba ensanchándose, recibiendo esa mejor parte que el Señor le dio. Y yo me comparo mucho con Marta en esta historia, y debo confesar que a diario peco de no escoger esa mejor parte. Y creo que es demasiado común en nuestras vidas. La vida, el trabajo, los negocios, los emprendimientos, qué sé yo, la familia, los problemas, todo eso. Hoy vivimos en una realidad en la que todo lucha por llamar nuestra atención y alejarnos de esa mejor parte. A cada rato escuchamos que hay una guerra nueva y nos asustamos y otra vez nuestra atención se fue para allá. Que COVID, que el agua, ¿no? No sé, tantas cosas, pero creo que en nuestra generación tiene que aprender a buscar esa mejor parte, porque el Señor está haciendo algo. La canción le dice: aunque no pueda ver, tú estás obrando. Y eso no es fácil verlo, más depende de qué parte estamos escogiendo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué a veces me es tan fácil escoger la otra parte? ¿Por qué a veces me es tan fácil irme por lo pasajero, por lo banal, por el, a lo mejor el éxito inmediato, a lo mejor la satisfacción inmediata, a lo mejor recibir una palabra de bien chida, de prosperidad, qué sé yo, y luego el Señor quiere hacer algo más en mi corazón, pero decido irme por la otra parte, ¿no? ¿Por qué me es tan fácil? Y el Señor me hablaba y me explicaba: todo nace de una posición del corazón. ¿Se acuerdan que había una pandemia hace mucho? A mí me dio ataques de ansiedad bien raros en la pandemia. No sé si alguien está conmigo en eso, pero me malviajé varias veces, muy, muy gacho, y como que me deprimía y se puso feo, ¿no? Y yo llegué a pensar, yo dirijo alabanza desde los 14 años y es como el ambiente en el que me muevo, el aire que respiro. Soy como un pez en el agua cuando estoy con la guitarra y cantando, y eso es lo que amo, ¿no? De repente estaba en tiempos de alabanza y adoración, y si soy honesto, yo empecé a sentir cómo estaba acostumbrado a un nivel de profundidad con Dios, a un nivel del que yo sabía que el Espíritu Santo está pasando algo, y de repente empecé a sentir como un retroceso en mi corazón, y empecé a sentir como que no me estoy sintiendo igual. ¿Qué me falta? ¿Qué está pasando? Empecé a perder un poquito el gozo, empecé a perder un poquito esta pasión que hay en el corazón por la presencia de Dios, y me estaba doliendo, porque cuando tú has probado la mejor parte, no puedes regresar a otra cosa. Cuando tú has probado realmente ese rema que Dios tiene para tu vida, tú no puedes volver a vivir igual. Tú necesitas escoger esa mejor parte a diario. Y mi deseo del corazón es que de aquí para adelante tú puedas vivir con la pasión diaria de escoger esa mejor parte todos los días. Te repito, hay un nivel de plenitud y un nivel, una versión tuya que no has conocido, y el Señor está bien emocionado, con sus brazos abiertos, listo para entregarte. La Biblia dice: te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Y esto no nomás es algo que rima, no es algo que está ahí para verse chido. Realmente Dios tiene cosas grandes y ocultas para ti. Y me refiero que tiene cosas grandes para su iglesia. Sí, el Señor va a hacer su obra. Sí, el Señor va a hacer su obra. Pero en ti, Juan, ¿quién se llama Juan? No la tiene ni uno. En ti el Señor quiere hacer algo especial. Y depende de la posición del corazón. Te platico, estaba empezando a sentirme frío, estaba empezando a caer en esta cosa de poner la cara bonita cuando estoy cantando, pero realmente no estaba sucediendo algo en el corazón, y yo me empecé a desesperar y empecé a sentir: tal vez mi tiempo ya pasó, tal vez esto no es para mí ya. Y creo que muchas veces tú y yo podemos caer en ese tipo de pensamientos. No, bro, eso es para alguien más, eso es para alguien más ungido que yo, eso es para alguien con más talento que yo. El Señor sí me ama y todo, soy cristiano y está chido, pero creo que eso es para alguien más. No hay una realidad, no hay una verdad más errónea que eso. El Señor tiene algo para ti especial. Y entonces te digo, estoy luchando con este tipo de pensamientos. De repente enojado con Dios, de que Dios, ¿qué onda? ¿Te sirvo todos los días? Trabajo duro, ensayos, composiciones, misiones, servicios, 4 servicios en un día. Es chamba, Dios, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Y el Señor un día, me acuerdo, en un cuarto buscándolo en intimidad, yo un poquito desesperado de no saber qué sucede, el Señor me mostró una cascada grandota. ¿Cuánto les gusta una cascada? Todos han visto una cascada. Características que tiene es que es fuerte, es potente, es una corriente siempre abundante, siempre llena, y el Señor me decía, esa es mi presencia, esa es mi presencia. Y luego me decía, veía esta imagen de una cubeta y el Señor me decía, llénala, ¿no? Llénate, ahí está, el agua está cayendo, el agua está fluyendo, mi presencia está ahí. Pero luego me enseñó, y en este tipo de visión yo quería llenar mi cubeta, pero lo que estaba sucediendo es que mi cubeta estaba volteando hacia acá y la presencia de Dios estaba cayendo de este lado. Entonces esta analogía es demasiado básica, pero ¿cuántas veces hemos estado luchando? Dios, dame algo. Dios, ¿por qué no estoy prosperando? Dios, ¿por qué no te siento? Dios, ¿por qué no veo esta sanidad en mi familia? Llevo orando 10 años, Dios, porque hagas esta obra en mi vida. Quiero más, Dios. ¿Qué más hay de ti para mí? Muéstrate a mi vida. ¿Cuántos han orado de esa manera? Y no sucede nada. Pasan meses y años y de repente puede llegar amargura al corazón, qué sé yo, te puedes llegar a conformar, pero nunca se trató de que la fuente se había cerrado. La fuente nunca se cerró en mi vida. La fuente, el Dios nunca dejó de fluir. Dios nunca dejó de darse a manos llenas, pero yo tenía mi corazón en una posición que no era la correcta. Y creo que muchas veces el por qué a diario no estoy eligiendo esa mejor parte para mi vida no es porque el Señor no esté haciendo algo, es más bien que yo no estoy con mi corazón en la posición correcta para recibir lo que Dios ha dado. Iglesia, ¿es tan sencillo? Muchas veces lo pensamos demasiado místico y espiritualiflástico. Pensamos que tenemos que ayunar 10 años, ¿no? O irnos a un monte y comer hojas, no sé, qué sé yo. Es más sencillo de lo que parece. El padre, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Sí? Aunque pueda parecer que tú estás volteando hacia otro lado, tú siempre estás viendo la necesidad de tu hijo, ¿verdad? No hay un momento en que se te escape de tu mente y de tu corazón el estar completamente dispuesto para lo que tu hijo necesita. Tenemos un buen papá, Dios es un buen papá. Y yo me acuerdo cuando era más morro, en esas etapas de rebelde, ¿no? Cuando quieres hacer todo menos hacer caso y todo el rollo. Yo me acuerdo discutiendo mucho con mi papá y le decía, viejo, tú no entiendes, diviértete, vive la vida. Está más chido esto que yo estoy haciendo, todo ese rollo. Y mi papá era como, no, haz algo de tu vida acá, ¿no? Ve a la escuela, gradúate, X cosa. Si me gradué, no soy nada. Pero veo el corazón de Dios y me muestra el corazón de papá, que no es una onda de molestia, no es una onda de enojo. Y veo el profeta enojándose con el rey y a veces digo, pues él hizo todo lo que tenía que hacer, Dios. Marta, ella estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero no es que el Señor reprobó su actividad, no es que el Señor reprobó lo que estaba haciendo. El Señor reprobó la posición de su corazón. ¿Y por qué es esto? No estaba pecando, no estaba drogándose, no estaba haciendo nada, solamente que el corazón de Dios tenía tanta pasión por darle algo más y se quedó en el casi. Se quedó en el ¿y qué sí? Y creo que muchas veces nosotros vivimos en ese ¿y qué sí? ¿Y qué sí? ¿Y qué pasaría si? Cuando el Señor está listo para darnos todo lo que Él quiere para nosotros. Y vemos esta historia de Marta y María y la vemos unos versículos más adelante y volvemos a ver que viene otra cena con Jesús. Ya había resucitado a Lázaro, todo esto, y vemos otra vez el versículo dice que otra vez estaba preparándose para una gran cena. Adivinen quién estaba sirviendo. Marta, era su ministerio, claro. y vemos a María exactamente viviendo la misma escena a los pies de Jesús. Y está a punto de ocurrir la expresión más radical y más pura, no sé cómo decir un adjetivo más sublime de adoración que vemos en la Biblia. Marta hizo lo que ningún personaje en la Biblia, ni Moisés, ni Abraham, ni nada de estas celebridades cristianas que levitaban y hacían todos esos milagros. María hizo la expresión más radical de adoración. Y dice que en medio de todo lo que estaba sucediendo, Marta sirviendo como siempre, escuchando logos, ¿se acuerdan que hablamos de logos? Mientras María estaba en su rema disfrutando la presencia de Dios, a los ojos de los demás, a lo mejor María parecía, no sé, radical, o ya quítate de ahí, María, o algo así, pero María estaba viviendo algo en la presencia de Dios porque su corazón estaba en la posición correcta. Di conmigo, posición correcta. Tócate tu corazón y di posición correcta. María estaba a los pies de Jesús y sucede algo, neta, me vuela la cabeza, me vuela los sesos. Dice que de repente María, sin que nadie le dijera nada, ella se para, va por un perfume, dice la Biblia que era nardo, era como medio litro, creo que habla la Biblia si hacemos esas conversiones, dice que lo rompe, lo derrama a los pies de Jesús y con sus cabellos empieza a limpiar sus pies, empieza a adorarle, empieza a derramarse delante de su presencia. Y dice, me encanta esto que dice, que el perfume llenó toda la casa. ¿Sabes que esa mejor parte que Dios tiene para ti, cuando tú la encuentras, lo increíble es que no solamente te llena a ti, sino que el perfume que nace de esa posición sagrada, de ese nuevo nivel, de esa mejor parte, el Señor también bendice a todo a tu alrededor. Y dice que el perfume llenó toda la casa. Y eso no es lo más importante. Digo, eso está increíble, saber que cuando yo vivo la mejor parte, puedo ser influencia a mi alrededor. Pero dice la Biblia que de repente Judas, que era el que iba a traicionar a Jesús, se levanta y la regaña y le dice: quiero que sepas que para ese tiempo que una mujer hiciera eso era un acto de rebeldía, era un acto fuera de lo común, de lo que una mujer estaba acostumbrada a hacer en ese tiempo. Judas se levanta todo legalista, todo mal de su corazón, y la reprueba y le dice: hey, con ese perfume lo hubiéramos vendido súper caro y hubiéramos hecho muchas cosas. Su corazón estaba en otro lado, ¿no? Bien lejos. Y de repente Jesús la levanta así en un nivel super padre y la pone en un nivel sobre todos los demás, ¿no? Dice que todos recordarán lo que ella ha hecho. Lo que me llama la atención de esta historia es que nunca vimos a Jesús levantando su voz y expresando la necesidad que tenía, porque dice la Biblia que esto fue un acto, dice Jesús, ella me está preparando para el sacrificio, ¿sí? Para el acto más sublime de amor que iba a suceder, Jesús en la cruz, María lo estaba preparando. Y lo que me llama la atención es que Jesús nunca expresó que él necesitaba ser preparado para el sacrificio. Jesús nunca expresó: ocupo que vengan un perfume y que me lo rompan delante de mí, y que todo eso. Jesús nunca lo expresó, pero María estaba tan arraigada y tan aferrada a su mejor parte que eso la puso en una posición diferente a la de todos los demás, y algo captó su espíritu en el ambiente y que pudo recibir esta revelación de todo lo que era la salvación de Jesús en la cruz y todo. Ella lo recibió en ese momento, se levantó y pudo hacer el acto más sublime de adoración que existe en la Biblia, pero fue porque tenía su corazón en una posición correcta. El Señor tantas veces nos ha querido usar de una manera tan increíble, cosas que ojo no ha visto, que no hemos conocido, el Señor tiene preparadas para ti, para mí. Y yo veo al Espíritu Santo muchas veces diciendo así, desesperado, porque Él quiere derramarse sobre nosotros, Él quiere mostrarnos estas cosas grandes y ocultas. El Señor te quiere usar para convertir tu hogar, para convertir tu colonia, tu trabajo. Cosas que ni siquiera te imaginas, el Señor tiene preparadas. Pero cuántas veces el Espíritu Santo está listo, pero no encuentra nuestro corazón en la posición correcta. La cascada está fluyendo y fluyendo y fluyendo a manos llenas: libertad, restauración, bendición, milagros. Y nuestra cubeta está posicionada. No manches, no hay agua, ¿qué voy a hacer? COVID, tengo una deuda, qué sé yo, tantas cosas. Lo que yo quiero decirte es que el Señor tiene algo para ti, tiene algo más para ti en tu corazón. La Biblia dice: cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, dice que llegó y un viento llenó toda la casa. Todos hemos visto eso, ¿no? Hay una revelación de Dios de manera general, el Logos del que hablamos, pero también dice que había fuego sobre las cabezas. Esto me habla de que sí, Dios tiene algo especial para ti y solo para ti. Lo único que necesita es que tengamos nuestro corazón en la posición correcta. Sea ambicioso por lo que Dios tiene para ti. Ve un poco más. Lo único que ocupaba el rey es darle otro flechazo al suelo. Y yo me pregunto, ¿a cuántas cosas increíbles, experiencias en Dios me he perdido por no golpear otra vez? Por mantenerme en el, aquí estoy bien, aquí está chido. Hay otro verso en la Biblia cuando Pedro está intentando pescar, y esto es demasiado claro lo que Jesús nos está enseñando. Jesús le dice, hey, ¿no has pescado nada, verdad? Y Pedro le dice, no, pues no, Señor, ya tengo hambre. No he visto que suceda algo. Y el Señor le da una instrucción bien clara y le dice, vayan a aguas profundas. Di conmigo, profundas. Vayan a aguas profundas y vemos un milagro super padre de provisión de parte de Dios. Toda la Biblia está llena de estos ejemplos en los que Dios nos está diciendo, ve un poco más, ve un poco más, ve un poco más, tengo mucho más para ti, tengo mucho más para darte. Iglesia Central, el Señor ha depositado algo tan especial en ustedes, te lo prometo. Yo viéndolo un poco de lejos puedo ver todo el potencial y veo al Señor listo para hacer algo extraordinario con ustedes, y estoy seguro que lo va a hacer. Seamos ambiciosos en eso. El Señor va a hacer la obra, te lo prometo. De una forma u otra, el Señor se sale con la suya y su nombre va a ser exaltado en Monterrey. Su nombre va a ser exaltado, va a haber sanidad, va a hacer milagros. Pero el Señor te está buscando a ti. El Señor está buscando tu corazón. El Señor quiere usarte a ti. No te pierdas de esa mejor parte que el Señor tiene para ti. Te repito, hay un nuevo nivel que no has conocido. Hay una versión tuya. Si tú te caes bien, está chido. Pero hay una mejor versión que Dios tiene preparado para tu corazón. Mi deseo y mi pasión en este momento, si pudieras verlo así, mi corazón, verías que lo que quiero darte a entender es que el Señor te ama tanto y el Señor está listo para darte tantas cosas. Y Él solo está esperando que vayas un poco más lejos. Ve un poco más lejos. ¿Qué te parece si oramos? También serios, pero está chido. Sí, el Señor quiere darnos mucho más. ¿Por qué no hoy hacemos una decisión y le decimos al Señor, va? Va, Señor, vamos por eso. He estado aquí en este lugar, pero quiero ir a las aguas profundas. No estoy diciendo que ahorita va a temblar y va a hacer suceder nada, pero va a haber una decisión en tu corazón, y estoy seguro que vas a empezar a ver cosas grandes y ocultas que no has conocido. Y me muero por venir un año más y verte convertido en super saiyajin, así verte levitando por todos lados, sanando enfermos y todo ese rollo. Pero sí, el Señor tiene algo para ti, neta, el Señor tiene algo para ti. Búscalo, sea ambicioso por eso. Sé como María y escoge esa mejor parte todos los días. Sé demasiado valiente y sé lo suficientemente agresivo como para decir no a lo que tienes que decir no y decirle sí al Señor. Obviamente yo, cuando tú estás en la playa y quieres llegar al mar abierto, hay que nadar, hay que luchar con las olas, pero llega un punto de no retorno en el que nos encontramos con el mar y con el océano completo de todo lo que Dios tiene para ti. Vale la pena ser ambicioso en la presencia de Dios. Cuando estés aquí parado y está la presencia de Dios, levanta tus manos. No siempre se siente hacerlo. Yo a veces lo hago y mi corazón a veces dice, ah, estoy cansado, qué sé yo. Pero yo he aprendido y he probado lo que Dios tiene para mí. Por lo tanto, me es fácil renunciar a mi flojera, me es fácil renunciar a mi apatía, me es fácil renunciar a tantas distracciones, porque yo sé a lo que estoy buscando. Yo sé lo que hay más allá cuando yo decido romper el silencio en mi boca y como el salmista decía, bendice alma mía al Señor. Me llama tanto la atención que le habla a su alma. No dice bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú puedes, la ira nos ha llamado a tener dominio propio, a dominar sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones, y creo que nosotros podemos ser lo suficientemente agresivos para decirle a nuestro corazón: hey, vamos por lo que Dios tiene para nosotros, vamos por eso, vamos por eso. Entonces ponte de pie donde estás y vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Dios, hoy tomo la decisión de ser ambicioso y de escoger esa mejor parte que tú tienes para mí, y yo estoy seguro que voy a ver tu mano, Dios, en mi vida. Levanta tus manos ahí donde estás y te voy a invitar a que rompas el silencio. Yo sé que a veces, no sé, no lo sientes hacer, pero el Señor está listo. Escucha, la cubeta, tu corazón, ponlo en la posición correcta. La cascada de Dios, la presencia de Dios está fluyendo con fuerza. Él se está derramando. Vamos posicionándonos en esa posición correcta del corazón. Vamos eligiendo esa mejor parte. Dile al Señor: aquí está mi corazón, Dios. Aquí está mi vida, Dios. Este día tomo la decisión, Señor, de salir de este lugar de confort. Tomo la decisión de salir de esto que ya conozco, de esta orilla que me tiene seguro, en el que ya he visto tu voz, ya he visto cómo te mueves, Señor, pero hoy decido ir más allá. Decido ir por todo lo que tú tienes para mí, Dios. Yo no quiero una victoria a medias, yo no quiero una victoria mediocre, Dios. Yo quiero la victoria completa en mi vida, yo quiero la victoria completa en mi matrimonio, yo quiero la victoria completa en mi corazón. Hoy renuncio, Dios, a todo barco que me tiene seguro en la orilla, Dios. Hoy renuncio a todo puente, Dios, y me voy buscando lo que tú tienes para mí esta tarde, Dios. Quiero escoger esa mejor parte a diario. Muéstrame, Dios, háblame, abrázame, Dios. Te necesito, Jesús, te necesito más, te necesito más. Vamos, dile: Él es la puerta. Vamos.
Él es la puerta que el cielo abrió sobre nosotros, sobre nosotros. Consumado es, sus puertas no serán cerradas, no serán.
Decláralo con tus manos levantadas: Él es la puerta, Él es.
Él es la puerta.
El cielo abrió. Está abierto sobre tu vida y mi vida. Sobre tu vida.
Sobre nosotros. Consumado es. Consumado es. Sus puertas no serán cerradas. No serán cerradas.
Unos segundos más con tus palabras, dile al Señor nada más: decido buscarte, Dios. Decido ir más allá. Decido ir más allá. Decido ir más allá. Quiero encontrarme contigo, Dios. Encuéntrame, Dios, en medio del tráfico. Encuéntrame en medio de la oficina, en medio de mi rutina, Dios. Rompe mi rutina, Dios. Espíritu Santo, rompe nuestros moldes y llévanos a ese nivel nuevo, Dios, que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer, porque te prometo que Él lo va a hacer. Amén.